Son las 10:22 en toda la Argentina. Vamos a hablar de historia, de la historia de la patria grande, muy relacionada con nuestra propia historia, porque involucra a quien reconocemos como el padre de la patria, a José de San Martín.
El 20 de agosto de 1820, luego de liberar a Chile del poder realista, San Martín se embarcó en Valparaíso al mando de 4.430 soldados, con 35 piezas de artillería y armamento y vestuario para equipar a 15.000 hombres en una expedición bajo bandera de Chile.
El virrey Pezuela en Lima disponía de 25.000 hombres, pero desparramados en todo el territorio. El 7 de septiembre de 1820, San Martín desembarcó en Paracay, a 250 kilómetros al sur de Lima. El ejército ocupó Pisco e Ica, venció en los combates de Acarí y Nazca, y todas las poblaciones del sur de Perú se declararon por la independencia.
El 5 de octubre de 1820, el virrey Pezuela propuso a San Martín una reunión en Miraflores, cerca de Lima, para negociar el cese de las hostilidades, pero el intento fracasó. Un año después, el 21 de julio de 1821, San Martín entró triunfante en Lima y el 28 de ese mes, en un cabildo abierto, se declaró la independencia del Perú. El 3 de agosto se hizo cargo del gobierno con el título de Protector del Perú.
San Martín había concebido su expedición como un movimiento de pinzas. Se había cumplido por vía marítima, pero quedaba pendiente la terrestre. Las tropas del ejército auxiliar estaban, solo faltaban las armas y el dinero para solventarlas. Buenos Aires tenía esos recursos, pero se los negó.
San Martín estaba convencido de que sin ese apoyo no podría terminar la guerra, y por esta razón acudió a Simón Bolívar, con quien se reunió en la célebre entrevista de Guayaquil, el 26 y 27 de julio de 1822, hace hoy 200 años.
Así lo reconoció años después el propio San Martín en una carta dirigida al general Ramón Castilla, presidente del Perú, una carta que dice lo siguiente: «He aquí, mi querido general, un corto análisis de mi vida pública seguida en América. Yo hubiera tenido la más completa satisfacción habiéndola puesto fin con la terminación de la guerra de la independencia en el Perú, pero mi entrevista en Guayaquil con el general Bolívar me convenció, no obstante sus protestas, que el solo obstáculo de su venida al Perú con el ejército de su mando no era otro que la presencia mía, del general San Martín, a pesar de la sinceridad con la que le ofrecí ponerme bajo sus órdenes con todas las fuerzas de que yo disponía». Este es un tramo de la carta de San Martín al general Ramón Castilla, presidente del Perú, escrita en Boulogne-sur-Mer el 11 de septiembre de 1848.
También le hizo saber sus apreciaciones al mismo Bolívar el 29 de agosto de 1822, en una carta que fue publicada en 1843 por Gabriel Lafon en su obra Viajes alrededor del mundo y naufragios famosos. En esa carta, San Martín le escribió a Bolívar: «Los resultados de nuestra entrevista no han sido los que me prometía para la pronta terminación de la guerra. Desgraciadamente, yo estoy íntimamente convencido, o que no ha creído sincero mi ofrecimiento de servir bajo sus órdenes con las fuerzas de mi mando, o que mi persona le es embarazosa. Las razones que usted me expuso, de que su delicadeza no le permitiría jamás mandarme y que, aun en el caso de que esta dificultad pudiese ser vencida, estaba seguro que el Congreso de Colombia no consentiría su separación de la República. Permítame, general, le diga, no me han parecido plausibles».
Y más adelante agrega en la carta: «Para mí hubiese sido el colmo de la felicidad terminar la guerra de la independencia bajo las órdenes de un general a quien la América debe su libertad. El destino lo dispone de otro modo y es preciso conformarse». Esta obra tuvo tanta repercusión que fue reeditada en 1870 y en uno de sus tomos aparece un grabado dibujado por Joseph Collington e impreso por Gustave Levy titulado Entrevista de Guayaquil, que se conserva en el Museo Histórico Nacional.
Tras la entrevista de Guayaquil, San Martín resolvió no solo renunciar a su mando político de protector del Perú, decisión que ya había adoptado con anterioridad, sino también a su mando militar. San Martín comprendió su impopularidad en el Perú, convocó a un congreso constituyente y presentó su renuncia, que fue aceptada, aunque se le ofreció el mando superior de los ejércitos de la nueva república. San Martín resignó el cargo y esa misma noche abandonó Lima. ¿Se frustró algo más en el destino de la patria grande? Se lo vamos a preguntar a Esteban Tito Dómina, que siempre nos ayuda a mirar los acontecimientos del pasado con más profundidad. Estimado Tito, bienvenido a Radio María, gracias siempre por tu disponibilidad. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, gracias a ustedes por permitirme compartir estos minutos con vuestra audiencia y evocar un acontecimiento como tan bien lo están describiendo ustedes, que bueno, fue trascendente hace 200 años, ¿no? El encuentro de los dos libertadores allí en Guayaquil, en la actual República de Ecuador, donde se produjo esta cita que duró dos días, 26 y 27 de julio. Uh-huh. Y ustedes han ya citado las fuentes que permiten un poco reconstruir lo que pasó esos días, porque la entrevista fue a puertas cerradas, o sea, no hubo testigos.
Claro, lo que se ve allí en estos textos, Tito, no, vos me dirás si está equivocada mi mirada, pero es un San Martín necesitado del apoyo, en todo caso, y del ejército, o que había gestionado ayuda de Bolívar, y como que Bolívar, si lo ponemos en cordobés, bueno, se hacía el desinteresado, o no le dio la respuesta que San Martín esperaba, ¿no?
Claro, porque llegaron a ese encuentro en distintas condiciones. Ambos tenían el alto prestigio de ser los referentes de las campañas independentistas. Simón Bolívar en la llamada Gran Colombia, que era Venezuela, Colombia, el actual Ecuador, y San Martín liberando Argentina, Chile, y estaba en Perú, como ustedes bien citaron, el año anterior, un año antes, se va a cumplir mañana, un aniversario de la independencia de los hermanos peruanos, que la declara San Martín cuando ingresa a Lima, pero no estaba terminada la guerra en el Perú, porque los realistas se hicieron fuerte en el interior, en la zona de las sierras, con un ejército poderoso dispuesto a resistir, y San Martín no contaba con los medios y el ejército suficiente como para enfrentarlos, así que es por eso que él acude a buscar ayuda de Bolívar. Bolívar, en cambio, venía prácticamente culminando la campaña libertadora, porque venía obteniendo los grandes triunfos, los últimos de Riobamba y Pichincha, que aseguraron, digamos, la libertad de ese sector de nuestra América. O sea que uno venía cosechando triunfo y el otro en una situación muy compleja. San Martín había prestado ayuda a Bolívar para su campaña, ¿no? Porque inclusive altos oficiales del ejército peruano, que eran argentinos, de San Martín, participaron a las órdenes de Bolívar. Por ejemplo, Juan Lavalle, ¿no? Que se lo recuerda como el león de Riobamba, dado su coraje en esa batalla. Lo cierto es que, bueno, San Martín, de acuerdo a la reconstrucción que se puede hacer a partir de las versiones que existen, sobre todo la que ustedes citaron, la más conocida es la carta Lafón, donde aparecen detalles de, bueno, no está corroborado, no hay una versión taquigráfica, pero es muy verosímil cómo lo plantea esa carta, donde San Martín le pide concretamente a Bolívar que le dé una mano, que ayude con su ejército a liquidar la guerra en el Perú, porque esa era su máxima aspiración. No lo consiguió.
Tito, se empezó a frustrarse, al menos por ahora, el sueño de la patria grande, a propósito del resultado de esta entrevista.
Bueno, qué lindo, qué buen punto, porque en realidad esta entrevista fue muy, digamos, dolorosa en el sentido político y personal para San Martín, porque él, por su grandeza, su claridad de objetivo, las prioridades que tenía, que no pasaban para nada por la mezquindad, por la ambición personal, para nada, él quería lograr el objetivo de consagrar la independencia americana, da un paso al costado, ahí advierte en ese diálogo, ¿no? Mano a mano, hay que imaginarlo ahí en la casa de Luzurraga, en Guayaquil, los dos libertadores, ¿no?, poniendo las cartas sobre la mesa, y bueno, San Martín llega a un punto del diálogo de esas entrevistas que se hicieron a lo largo de 2 días, sobre todo en la primera, donde advierte que, bueno, que Bolívar, como ustedes lo decían, se muestra reticente, es como que, bueno, no lo dice, pero tenía otra idea. Entonces Martín dice: el que está de más soy yo. Y como él quería que las cosas pasaran, dio un paso al costado, regresó al Perú, renunció al protectorado, volvió a Chile, pasó una corta temporada, volvió a Buenos Aires, recogió a su hija y se fue a emprender un exilio en Francia que va a durar 26 años hasta su muerte en 1850. A todo esto, Bolívar, después que San Martín se aparta, ingresa al Perú con su ejército, asume el gobierno del Perú y envía, primero va él al frente del ejército al interior a dar la batalla que San Martín no estaba en condiciones de dar porque no tenía la fuerza suficiente, y vence en Junín, y después el mariscal Sucre, el lugarteniente, la mano derecha de Bolívar, liquida el pleito definitivamente en la batalla de Ayacucho. Esto es en 1824, en diciembre de 1824, o sea que se concluye la guerra americana 2 años después de la entrevista de Guayaquil, cuando ya San Martín no estaba, estaba ya en Francia.
Claro.
La implicancia que tiene esto en lo que ustedes plantean. La implicancia más importante es que al no haber podido culminar San Martín, culpa de los gobiernos centralistas, del directorio, de los gobiernos de Buenos Aires, porque le soltaron la mano, no pudo concluir él, sino probablemente el Alto Perú, donde había corrido tanta sangre argentina, sería parte de nuestro territorio, no por un afán, digamos, anexionista, para nada, sino porque el Alto Perú, la actual Bolivia, aclaremos, era parte del antiguo virreinato, y allí fueron los ejércitos patrios de Belgrano, de Rondó, de Balcarce, a pelear, y no se logró obtener, recuperar ese territorio. Y cuando, como la faena la concluye Bolívar o Sucre, ese territorio pasa a constituirse en una nación independiente que se llama Bolivia, justamente como tributo a Simón Bolívar. Y al cabo de 2 años, esto es 1824, 1825, donde acá estábamos enfrascados en otro lío, no se prestó atención, la debida atención a este tema, y se perdió, en el buen sentido, lo estoy diciendo con el mayor de los respetos, lo que hoy es Bolivia. Y al cabo de 2 o 3 años se pierde Uruguay, la Banda Oriental, porque la Banda Oriental también formaba parte del antiguo virreinato del Río de la Plata, cuya unidad territorial se pretendía en la Guerra de la Independencia. Y por una negociación espuria, después de una guerra, ¿no? Porque hubo una guerra con el Brasil, que había invadido la Banda Oriental, y ahí hay una guerra que en la práctica se gana, pero después en la mesa de negociaciones se acepta que la llamada Banda Oriental, que era parte del viejo virreinato, se convirtiera en lo que hoy es la hermana República del Uruguay. O sea, lo que estoy tratando de decir es cómo se fue desmembrando lo que pudo haber sido una unidad territorial, y más aún lo que soñaron, Javier, lo que vos planteas, los padres fundadores, porque tanto Bolívar como San Martín, con sus diferencias, porque las tenían, no tenían las mismas visiones, eran miradas distintas, pero igual ambos coincidían en la vocación de construir la patria grande, o sea, una comunidad de naciones basado en la identidad americana, en la historia común, en los propósitos compartidos, que finalmente no se pudo hacer. A Bolívar también le va muy mal, porque él también soñaba con la Gran Colombia, que después, por razones parecidas, que no tenemos tiempo para, pero digamos, por razones parecidas, termina siendo la Gran Colombia, Venezuela, Ecuador y Colombia, o sea, 3 países. A Bolívar le va tan mal como a San Martín. Los dos tienen mala, digamos, después de haber ofrecido todo, no tienen el condigno premio en el buen sentido. San Martín, un exilio que va a durar hasta 1850, y Bolívar, una muerte temprana en 1830, cuando se alejaba también a un exilio, porque le había ido muy mal, porque había perdido la partida política. ¿A dónde quiero llegar? Redondeando, que la patria grande quedó en el camino, fruto de intereses, de mezquindades, de conflictos, de cuestiones secundarias que impidieron que esa quimera, a lo mejor, ese sueño de tener esa comunidad americana, no, finalmente quedó fragmentada en el mapa que hoy tenemos. Hay que googlearlo, ponerlo y ver lo que quedó de aquella intención de construir una patria grande.
Por la cual me parece, Tito, que hay que seguir trabajando, digo, a pesar de que en nuestros propios países, en cada pueblo, lamentablemente, tenemos muchas divisiones internas, ¿no? Uno mira hoy las realidades de la propia Argentina, de Brasil, de Perú, bueno, el propio Chile, hay mucha polarización. Digo, estamos sumidos en estos enfrentamientos que son muy, muy, muy locales y que nos impiden levantar un poco la mirada para ver si podemos en alguna oportunidad hacer lo que se intentó con el Mercosur, hoy planchado por las divisiones ideológicas de los distintos gobiernos. Digo, esto de que más allá de los posicionamientos ideológicos de cada gobierno nacional, se puedan ver, sean capaces los dirigentes, nuestros presidentes y presidentas, de ver las necesidades reales de toda la región, de toda Latinoamérica, utilizar las fortalezas que tenemos, un montón de riquezas naturales, para poder dejar de lado lo que nos divide, centrarnos en los que nos unen y poder de esa manera fortalecernos, ¿no? ¿Un sueño que crees que hay que vale la pena por seguir peleando, Tito?
No, y no, es imperativo lo que dices, porque el mundo se ha globalizado, ya no es cuestión de plantear fronteras, ya está, digamos, es un hecho consumado la existencia de los países que existen, pero la necesidad de compartir y de acordar propósitos comunes está más vigente que nunca. Por estos días, para traerlo rápidamente a la realidad, donde empiezan a asomar en el mundo cuestiones que han llegado para quedarse, porque las cuestiones de la crisis alimentaria, de la crisis energética, los problemas que va a tener el continente europeo, no lo quiero llevar ligar directamente a la guerra de Ucrania, pero eso ha puesto de manifiesto debilidades y fragilidades que tiene un continente nada menos que como Europa. Entonces, el continente americano tiene enormes potencialidades porque está en condiciones de autosuficiencia en todas las materias, Entonces, se necesita una voluntad colectiva de los países que integran la región para potenciar esas capacidades, esas ventajas comparativas, como se dice en los libros, y todavía estamos en ese camino, porque los procesos nacionales, rápidamente, en cada país obedecen a una lógica interna, ¿no es cierto? Pero eso no debe para nada significar que después no sean capaces quienes les toca dirigir en el marco de la democracia y de las repúblicas los destinos de cada país para encontrar propósitos y rumbos comunes, porque eso es lo que nos va a poner a salvo de todos los problemas que ya están presentes en la historia de la humanidad, ¿no?
Tito, te agradecemos como siempre tu mirada, profundidad basada en la realidad de los hechos que pasaron en la historia. Abrazo grande.
Igualmente para ustedes. Gracias.